Seguimos en esta hoja de ruta y uno de los temas que queremos empezar a trabajar en este programa, ¿sí?, que tenemos todas las tardes, tiene que ver con la ciencia. ¿Cómo la ciencia nos ayuda a vivir mejor? ¿Qué situaciones nos permite la ciencia continuar atravesando? Y para abrir una de estas secciones que vamos a estar llevando adelante todas las semanas en el programa, vamos a trabajar con un tema que es más que interesante. Vamos a conversar con el doctor Fernando Miglio. Él es ginecólogo y obstetra del Centro Meiosis, ¿sí?, justamente de la Asociación Española de Socorros Mutuos, de la Clínica Española, como la conocemos aquí en Comodoro Rivadavia, para conocer algunos detalles sobre el proceso de inseminación artificial, porque dirige este centro aquí en la ciudad. ¿Cómo le va, doctor? Y bienvenido a Hoja de Ruta.
Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy bien, ¿cómo anda usted?
Bien, muy bien por aquí. Hoy nos encuentra un poco solas porque, bueno, la colega está con algunas cuestiones de salud, pero no queríamos dejar pasar este tema que ya habíamos coordinado para tener algunos detalles sobre este proceso de inseminación artificial, ¿sí?, y cómo trabajan allí en el centro. ¿Hay mucha demanda en esta época? ¿Qué van observando con el cambio también en la pandemia? Imagino que han tenido sus restricciones.
Sí, fue un año muy difícil, el 2020, en el cual tuvimos que como todas las personas en la Argentina, que restringir la actividad a un punto bastante crítico. Pero bueno, todo se va terminando y se va reverdeciendo. Así que bueno, estamos trabajando a full desde hace 6 años que se están cumpliendo, que tenemos un centro de fertilidad de alta complejidad en Comodoro Rivadavia, que funciona en las instalaciones de, como bien dijiste, de la Asociación Española. Fueron 6 años difíciles, pero bueno, siempre con la constancia y la perseverancia de poder dar respuesta a esta cuestión tan importante como es la infertilidad humana, ¿no?
¿Cuáles son los casos de infertilidad, o mejor dicho, que la ciencia le da la posibilidad a esta persona, a las personas, de tener familia? Imagino que cuando ustedes se encuentran con un paciente, bueno, la angustia, ¿no? El decir no puedo ya genera un problema que imagino que debe ser difícil hasta el momento de pedir ayuda.
Sí, desde ya, digamos que nosotros, como todo profesional, debemos tener hacer una contención importante y en el caso de las parejas que no pueden lograr un embarazo, hay muchas sensaciones, sentimientos como angustia, depresión, todo tipo de sensaciones encontradas, y que uno en principio tiene que decirle que hay circunstancias por las cuales le damos respuesta con los tratamientos de fertilidad, ¿no? Todo comienza con un estudio de la pareja, de los dos integrantes de la pareja, para llegar a un diagnóstico de cuál podría ser la causa por la cual esa pareja no puede lograr un embarazo.
Bien.
Los estudios no son tan invasivos. Un examen de sangre para la mujer, hablo de la tríada básica, ¿no?, para que la gente no crea que esto es pasar con un montón de estudios y de altas complejidades para llegar a un diagnóstico, ¿no? Un análisis de sangre donde se evalúan el perfil hormonal de las mujeres y de su reserva ovárica, un estudio de espermograma para ver cantidad, movilidad, forma de los espermatozoides, y un estudio para ver cómo está el aparato ginecológico interno, es decir, el útero y las trompas, que es el camino que tienen que recorrer los espermatozoides para poder llegar al óvulo. Con esos 3 estudios tenemos un porcentaje muy, 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 muy grande de saber cuál es la causa de infertilidad de esa pareja.
¿Y las causas de infertilidad se dan en personas ya grandes? Hace algún tiempo entrevistaba a una ginecóloga y me decía, ¿no?, nos visitan muchas mujeres de más de 35, de 40 años que buscan tener hijos y que, bueno, no pueden porque como que se les pasó la edad. ¿Se da esto también en los casos que ustedes reciben?
Sí, desde ya. Cada año que pasa, las consultas son quizás de, hablo de la mujer en edad más avanzada, porque por cuestiones de la naturaleza misma, la mujer hay una edad arbitraria, pero edad al fin, en el cual es más difícil poder conseguir o que tenga óvulos de buena calidad. Y esa edad arbitraria son los 40 años. Mm. El hombre, si bien va descendiendo la capacidad de la fertilidad de los espermatozoides, sucede a una edad un poco más avanzada, ¿no?
Claro, tal cual.
Pero un motivo de consulta, bueno, es no puedo quedar embarazado, no nos podemos quedar, lograr un embarazo, y a partir de ahí, estadísticamente, antes, en la época de hace 40, 50 años, se pensaba que la causa era la mujer. Entonces se estudiaba a la mujer y de última, muy al final, se estudiaba al hombre. Hoy se estudia a los dos por igual al mismo tiempo y las causas de infertilidad se dividen groseramente en 30% factores masculinos, 30% factores femeninos y 30% un poco y un poco. Un poco masculino y un poco masculino, quedando un 10% llamados una esterilidad sin causa aparente, porque muchos de nosotros en medicina en general y en algunas otras especialidades o trabajos, cuando no sabemos lo que pasa, también le ponemos un nombre para que sea más elegante, ¿no?
Claro, para poder decirlo de alguna forma y después pasar a explicarlo.
Claro, después hay que explicar minuciosamente porque no se puede quedar embarazada si los estudios están relativamente bien, que son las menos de los casos, ¿no? Siempre algo se encuentra en de deficiencia en algunos de los miembros de la pareja o en los dos, ¿no?
Claro. ¿Y estos porcentajes que nos decía son a nivel Comodoro o también se replican a nivel nacional?
No, es a nivel nacional y mundial. Si bien hay algunos trabajos en ciertas zonas del país en el cual puede haber sustancias deleterias para la producción de espermatozoides o para la producción de óvulos, es un porcentaje que de todo el país seguro.
Bueno, y una vez conocido el porqué de esta situación, imagino que, bueno, inicia el proceso ya para ver si se puede lograr la inseminación.
Claro. Cuando uno habla de tratamiento de fertilidad, está muy bien que me preguntes. Los tratamientos de fertilidad se dividen en dos grandes grupos. Los de baja complejidad y los de alta complejidad. Los de baja complejidad consiste en estimular los ovarios de la mujer para que produzcan, para que funcionen mejor y sepamos que producen buena cantidad de óvulos y después se hace una inseminación, que es el hombre entrega a la bioquímica en este caso o al biólogo una muestra donde cual le hace una preparación a la muestra para enriquecer la muestra y se hace una inseminación, que es colocar con una cánula muy finita y indoloro totalmente para acercar los mejores espermatozoides, entre comillas, adentro de la cavidad uterina para que tengan menos trayecto por recorrer desde el útero hacia las trompas y llegar al ovario, porque saltearíamos esa distancia que hay entre vagina y cuerpo del útero, adentro del útero, donde se pierden muchos millones de espermatozoides en una relación espontánea. Eso es baja complejidad.
Bien, y después está...
Para hacer baja complejidad, las trompas uterinas tienen que estar bien, porque los espermatozoides tienen que ir a través de las trompas uterinas. Es por eso que uno de los estudios fundamentales tiene un nombre muy largo, muy raro, que es lo que dije al principio, el estudio de el útero, la cavidad del útero y las trompas de la mujer. Lo que acabo de comentar muy rápidamente es baja complejidad. La alta complejidad es cuando hay algún factor, ejemplo, mujer con las trompas obstruidas, o factor masculino muy, muy severo, que haya una muy poca cantidad, muy poca movilidad de espermatozoides, que sea un espermograma de muy baja calidad, entonces no va a ser suficiente ni la inseminación para que puedan ir a dar a los óvulos en los ovarios. Entonces, tratamientos de alta complejidad es todo más complejo. Y es lo que normalmente uno vio en documentales, que ve la etapa final donde se ve en un microscopio un óvulo al cual se le introduce un espermatozoide. Bien. Eso es un tratamiento in vitro o de alta complejidad. Mm. Para eso se inicia igual que los tratamientos de baja complejidad, pero la medicación es distinta, es más potente, es inyectable, mientras en la baja complejidad podría usarse comprimidos, dura más días, tiene controles periódicos, lleva una internación, una anestesia corta, donde se debe punzar los óvulos que se pudieron haber logrado por la estimulación de la ovulación en la mujer, y el biólogo es el encargado de esos óvulos, fertilizarlos con una muestra que en ese mismo día que se obtienen los óvulos, los fertiliza con la muestra de los espermatozoides de la pareja, en este caso.
Claro, es un proceso además donde participan más profesionales, entiendo, porque ahí nos nombraban, ¿no?, el biólogo, también el bioquímico, bueno, los ginecólogos.
Es todo un equipo muy importante, todos somos imprescindibles, o todos somos importantes, para decirlo de una mejor manera, y la distribución de roles es fundamental, y que todo funcione lo mejor que se pueda. Uh-huh. Bueno, realmente es un tema muy largo, muy extenso, pero bueno, es parte de lo que vos me preguntabas, ¿no?
Claro, tal cual. Nosotros analizábamos esto, cómo de alguna manera la ciencia ha ayudado, porque antes estas familias, ¿qué hacían, doctor? Se quedaban, digamos, sin poder tener un hijo.
Y sí, y tenían que llevar por el camino de la adopción, que ya sabemos lo difícil que es en la Argentina, o se quedaban sin hijos y o nada más, ¿no? Uh-huh. También es importante recalcar, ya que estamos en el tema, que uno habla de pareja, el hombre, la mujer, y sabemos que han cambiado muchas cosas y de pronto se ven cada vez más mujeres solas.
Claro, iba ahí mi siguiente pregunta.
Ah, bueno, te la saqué, ¿viste?
Muy bien, muy bien.
Podría ser No, creo que no podría ser.
No, justamente iba a esto, ¿no? A pensar en la posibilidad de tener un hijo de manera individual, que obviamente también es muy complejo la adopción, sabemos que hay personas que han estado muchísimos años, pero también la posibilidad de querer tener un hijo y no tener una familia, digamos, conformada por dos personas, que también es una posibilidad. En Comodoro no hay un banco de espermas, pero sí esto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva el procedimiento?
Lo hacemos de la siguiente manera. Si la mujer, o también puede ser la pareja del mismo sexo, uh-huh, llama o pide una muestra, hay dos bancos de sangre, de espermatozoides en Buenos Aires, entonces se encargan la logística de que la muestra sea traída a Comodoro Rivadavia, y una vez que llega la muestra acá, va al laboratorio nuestro y se guarda esa muestra para esa pareja o para esa mujer que necesita hacer el tratamiento de fertilidad.
Uh-huh. Bien.
Y después está la ovodonación, pero nosotros no tenemos ovodonación. Si bien se podría llegar a tener un banco de óvulos, no es lo recomendable, porque los óvulos son células mucho más difícil de poder guardar y sostener y trasladar que una muestra de espermatozoides, que siempre son millones de millones.
Tal cual.
En el mejor caso. Pero sí hay lugares, centros de fertilidad, donde hay programas de ovodonación, entonces está la donante a la cual se le hace el tratamiento, la estimulación de óvulos, y dona sus óvulos dentro de un programa o donación, ¿no?
Uh-huh. ¿Y se dan casos en la ciudad de mujeres que van solas, que se hace este procedimiento?
Sí, 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 cada vez vemos más mujeres que vienen solas y hace toda esta logística que yo dije, y también se ven parejas del mismo sexo que se ve cada vez más. Y bueno, y también es un desafío para todos nosotros que entrar en esa nueva etapa de para el conocimiento profesional, personal de cada uno, ¿no?
Claro, claro, un cambio de visión, como decíamos recién, ¿no? Estas formas de familias distintas que se van desarrollando.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí.
Bien, Doc, y bueno, otras preguntas que le quería hacer igual es justamente si con el paso del tiempo se fue mejorando el tratamiento, si todavía hay que seguir investigando para mejorar, o bueno, estamos en un nivel, obviamente desde ustedes, de la medicina, muy bueno, donde la mayoría de los casos es eficaz y se realiza, digamos, poder tener el bebé.
Sí, indudablemente siempre se puede perfeccionar una técnica, un tratamiento, avances científicos. Hoy en día se puede investigar hasta el embrión de pocos días para uh-huh. ver el estado, si posee o no enfermedades, si tiene algún síndrome específico. Eso es de los últimos años y todo va tendiendo a que se van renovando, para que están los congresos que se hacen y las actualizaciones y los trabajos científicos que, bueno, hace que uno se tenga que aggiornar y no se quede atrás en la información y en los avances que se puedan ir logrando, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es inconmensurable el tema.
Bien, y bueno, hoy los tratamientos de fertilidad asistida, como se denominan, ¿forman parte de lo que se cubre por obras sociales? En algún momento recuerdo que no, pero después entiendo que algunas obras sociales se incorporaba.
Mira, puedo tutear, ¿no?
Sí,
un poco
sí.
Tarde lo pregunto, ¿no? Pero bueno, en el año 2010 creo que fue que se creó la Ley Nacional de Fertilización Asistida. Bueno, a partir de ahí, las obras sociales y prepagas debieran cubrir todo tratamiento de fertilización asistida. Sin restricciones, porque hay muchas veces que se dice, no, si ya tenés hijos, no podés, no te cubren el tratamiento, mentira. O si te ligaste las trompas porque tuviste hijos, no se cubre el tratamiento, también es mentira, la ley es muy clara y muy explícita. En cuanto a las obras sociales, es todo un tema. Para nosotros trabajamos un 90% con obras sociales y prepagas,
claro.
Pero son muy pocas las que cumplen la Ley Nacional de Fertilización Asistida. Eso hay que decirlo, hay que remarcarlo y no estoy faltando a la verdad. El por qué, bueno, tendríamos que hacer una charla de varias horas.
Claro.
Pero, y bueno, hay obras sociales que lo cumplen, que lo hacen todo muy bien, y hay otras que no, porque no. Entonces ahí es cuando uno como médico está en una situación muy difícil, porque está delante de una pareja, una paciente, con sus angustias y sus situaciones sentimentales, que tiene el derecho de tener un tratamiento de fertilidad asistida y que recurre al lugar de donde tiene su obra social, lo prepaga, y tiene una negativa. Entonces realmente es un tema a considerar. Creo que con el paso del tiempo las cosas tendrían que tender a mejorar, pero es una realidad que es muy difícil y muy dura,
claro.
para las pacientes o los pacientes, y para nosotros que trabajamos de esto y que ponemos todo nuestro, lo podemos hacer y es nuestro trabajo, también es muy difícil.
Claro, porque esa persona espera igual una respuesta, ¿no? Y después, igual, si bien obviamente es muy complejo iniciar un trámite legal para que se cumpla, porque va pasando el tiempo y tampoco eso es positivo, ¿no? Para el paciente, que igual se va desgastando.
Ya tiene el inconveniente que tiene y se crea otro inconveniente más, que hasta puede llegar a ser económico, ¿no? Empezar acciones legales. Yo de eso no me meto.
No,
ni,
está
ni,
bien, pero...
Es como que tiene un doble problema. Iniciar la acción legal, claro. Y que llegue a buen término, o cuánto es lo que dura. Yo desconozco totalmente, pero sí que es una realidad, y bueno, yo hay que tener actitud positiva y pensar en positivo, y que las cosas se tendrían que empezar a ir solucionando de a poco, ¿no?
Tal cual, bueno. Yo creo que
con esto me gané un par de amigos, pero no estoy faltando la verdad, y que es lo importante, ¿no?
No, y además que también tiene que ver con el planeamiento de la vida que se tiene hoy, ¿no? Usted decía, bueno, son personas de 40 años. Soy una mujer de 40 años, capaz hace 50 años eras grande ya para esa edad, ¿no? Hoy es una persona joven. Hoy o sea, no, a los 40 años sos joven todavía, no es como se tenía ese paradigma de otras épocas, donde bueno, ya entre los 40 y los 50 ya estabas muy cerca de la jubilación, entonces cambiaba la idea.
Tal cual. Sí, el tema de la edad, como dije al principio de la charla, si tuviéramos que elegir un factor pronóstico para fertilidad, es la edad materna. Y bien, hay un montón de situaciones como las que yo dije que se investigan en los estudios. Uno ya está viendo la edad que tiene la mujer, ya tenés una predicción de probabilidades de lograr un embarazo. Eso fue cambiando con el paso de los años. Siempre lo decimos en el consultorio, cuando en la época de mis abuelas, las mujeres se embarazaban a los 18 años, claro, cuando se casaban. O la que no tenía hijos era porque decidió, y la que se llamaba solterona, ¿no? Si estás escuchando a la gente muy joven, bueno, yo tampoco soy muy viejo.
Estaba para vestir santos, como se dice. Está,
claro. Entonces, indudablemente, año que pasa es año que la fertilidad va disminuyendo. Entonces uno dice, sí, pero 40 años es joven, desde ya que es joven. 35 es joven, sí, desde ya. Pero el punto máximo de fertilidad en la mujer, cercano a los 25 años. Entonces vos me decís, epa, no es demasiado. Estamos hablando de estadística, ¿sí? Y después vino el tema de que la mujer tuvo que empezar a trabajar, o decidió trabajar, más estudiar y terminar la carrera. Y también está el tema que yo... En eso sí me meto un poquito, que no uno tiene que opinar, pero sí en el tema de, hay parejas que dicen, no, quiero terminar la casa y tener el cuarto para el nene, y uno sabe lo que tarda construir algo y tener el cuarto para el nene. No, tener el nene y el cuarto va a aparecer en algún lado, porque lo que estás perdiendo de años no se recuperan óvulos. ¿Se entiende el concepto?
Sí, sí, se entiende totalmente. En algún lugarcito se va a acomodar el chico.
Sí. Más allá de lo que se dice, que trae un pan bajo el brazo. Que
claro, tal
estoy
cual.
Estoy haciendo frases ya de arcaicas, pero bueno.
No, pero se entiende la idea, y además es necesario, ¿sí? Porque día a día estos nombres van formando parte de la vida de todas las personas, y es interesante conocerlos y también tener claro cada uno de los procedimientos. Así que le agradecemos muchísimo este tiempo, y bueno, bienvenido a Hoja de Ruta, y ojalá podamos charlar de otros temas también en el futuro.
Cuando quieras, acá estamos, y bueno, no sé más que decirlo, formamos parte de este grupo que se llama Meiosis, que está constituido, bueno, por mí, por la doctora Otegui, María Claudia, que es, como digo yo siempre, compañera de trabajo y también compañera de la vida, y tenemos una secretaria, un biólogo que viene de Buenos Aires cada 3 meses, porque no hay biólogo en la zona. Entonces todo es a pulmón, ¿no? Todo a pulmón, diría alguien. Bueno, pero estamos muy contentos, hay instrumentadora, el sanatorio, un equipo muy lindo que, bueno, que quizás la difusión, no hacemos mucha difusión porque creemos más en el boca a boca. Y lo otro que creemos es que si uno difunde algo, puede llegar a no dar abasto.
Claro.
Si uno pide un turno y te lo dan para 5 meses, entonces estamos bastante al día en cuanto a que no hay pacientes que están esperando hace mucho tiempo hacer un tratamiento. Entonces, por ahí uno hace difusión y no viene nadie igual, pero o no aumenta estadísticamente la cantidad de pacientes, pero lo importante es poder que no se retrasen y haya una lista de espera que no es racional, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bueno, doctor, muchas gracias y estamos en contacto.
Estamos en contacto y bueno, hasta la próxima.
Chao. Ahí estábamos conversando con el doctor, sí, en este caso justamente de la Clínica Española, Fernando Magliora, ginecólogo y obstetra del Centro Meiosis, justamente sobre todos los procesos para llevar adelante un embarazo por la situación de la fertilidad, sí, del Centro de Fertilización Asistida del Sanatorio La Española, que ofrece distintos tratamientos, él explicaba, ¿no? Alta y baja complejidad. Bueno, ¿cómo la ciencia nos puede ayudar a vivir mejor? Esta es una respuesta.